Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE de este domingo, que mira a Galicia. Más de 2.200.000 gallegos están llamados hoy a las urnas. Y lo van a poder hacer desde dentro de una hora, a las 9. Abren los colegios electorales hasta las 8 de la noche, que es cuando está previsto que cierren. La mayoría de los que hoy van a acudir a votar tienen decidido el sentido de su voto desde hace días. Como media, en otros procesos electorales, el CIS estima que en torno al 70% tiene claro su voto antes de que empiece incluso la campaña electoral. Y es ese 30% de indecisos a los que todos los partidos han tratado de convencer, porque son los que pueden inclinar el resultado hacia un lado o hacia otro. Es más, en encuestas que ha realizado en diferentes escenarios electorales, no solo con Tezanos al frente, el CIS apunta a que cerca de un 6% decide su voto el mismo día de acudir a votar. Por la mañana, cuando uno se levanta y dice, oye, no sé a quién iba a votar, ya lo tengo claro. O de camino al colegio. O incluso cuando está en la mesa con las papeletas. En todo caso, hoy Galicia decide entre dos modelos muy diferentes, antagónicos, que van más allá de unas elecciones autonómicas y que van más allá incluso de las elecciones gallegas. O gobierna el Partido Popular, o gobierna el soberanismo del bloque nacionalista galego. O hay continuidad, o llegan políticas encaminadas a la radicalidad, al intervencionismo, por ejemplo en materia de vivienda, y a los permanentes tics soberanistas. Esto al más puro estilo catalán, al más puro estilo vasco, o lo que vimos en Baleares cuando estuvo en el gobierno Francina Armengol. A los de Alfonso Rueda, la mayoría de encuestas le dan mayoría absoluta. Aquí me van a permitir que prescinda de lo que ha venido diciendo el CIS del socialista Tezanos. Primero, por su historial de resbalones y de fracasos. Y segundo, porque desde el minuto uno Pedro Sánchez se apropió del CIS como un servicio más del PSOE. Y lo que han hecho es convertirlo en un centro para inducir el voto. Algunas veces les ha salido bien y otras no tan bien. No hace falta decir hacia dónde, hacia qué lado inducen el voto. El PSOE va a seguir siendo tercera fuerza, esto es seguro. Y de los 14 escaños que tiene ahora, sería un auténtico descalabro quedarse con 12, con 11 o incluso por debajo de esa cifra, como apuntan muchos sondeos. Estamos hablando de un parlamento con 75 escaños, pero aún así, aún siendo tercero y probablemente último, incluso cayendo de forma considerable respecto a los comicios gallegos de hace 4 años, puede obtener un premio de consolación si logra ser la muleta del BNG. Si el PP de Alfonso Rueda no saca la mayoría absoluta, a esa pinza con Gómez Besteiro de subalterno de los soberanistas le salen las cuentas. Y aquí podemos echar la vista atrás. Aunque la desmemoria de algunos, tras 4 mayorías absolutas de Feijóo en Galicia, pues les impida ver más allá. Pero, no sería la primera vez que ocurre, aunque con papeles invertidos. Fue en 2005. Entonces los socialistas y los nacionalistas del bloque sumaron 38 escaños y Manuel Fraga, que ya arrastraba años de desgaste en el gobierno, se quedó con 37 a las puertas de seguir al frente de la Xunta. Otra cuestión bien distinta es que el mandato de Emilio Pérez Touriño, socialista Touriño, fuera un desastre, que lo fue. Y por eso desde entonces el PSOE no ha levantado cabeza en esta comunidad. Si ponemos la mirada un poquito más corta, quitamos las luces largas y nos centramos en el resultado de los comicios autonómicos de hace 4 años, el PP en 2020 consiguió casi el 48% de los votos y 42 escaños. Son 4 por encima de la mayoría absoluta. Ahora le bastaría entre el 45% y el 47% de los votos, que es un porcentaje que también le dejarían a Rueda en un escenario privilegiado para seguir gobernando. En el caso del BNG, saben que van a mejorar notablemente el resultado que obtuvieron hace 4 años, que ya fue bueno. Entonces pasaron de 13 a 19 escaños. La gran duda es si su crecimiento, que vienen indicando todas las encuestas, será suficiente para upar a Ana Pontón a la presidencia, teniendo en cuenta la más que segura caída del Partido Socialista. Son cábalas que se van a empezar a despejar a partir de las 8 de la tarde. Aquí en COPE vas a poder seguir el escrutinio en directo en un programa especial dirigido por Ángel Expósito, con el mejor análisis y, sobre todo, anticipándose a valoraciones que seguro van a ir más allá de los límites de la comunidad autónoma gallega. Sea cual sea el resultado, será interpretado en clave nacional. Y aquí hay que volver a reconocer la habilidad de Pedro Sánchez, la habilidad de los suyos, no solo de sus ministros, no solo de sus socios en el gobierno y en el Congreso, también la de los medios de comunicación que la acompañan fielmente en su caminar en Moncloa. Entre todos han sido capaces de dar la vuelta al relato de la campaña, y cuando todo se encaminaba hacia una especie de reválida para examinar a Pedro Sánchez, ellos han hecho creer que el único que se la juega aquí es Alberto Núñez Feijóo. Es verdad que si el PP pierde la presidencia de la Xunta, no solo será una derrota para Alfonso Rueda, por mucho que gane las elecciones, que las va a ganar. Saldría señalado también el propio Feijóo. Y en el otro lado, solo si consigue gobernar el bloque, Sánchez tendría un cierto premio de consolación después de echarse en manos de Puigdemont y del resto de la banda el 23 de julio y tras perder prácticamente todo el poder territorial el 28 de mayo, salvo Navarra, con el apoyo de Bildu, salvo Asturias y salvo Castilla-La Mancha. Si se da ese escenario, si gobierna el BNG de Ana Pontón con el apoyo del PSOE, Sánchez verá el aval perfecto para defender sin tapujos la amnistía para los delincuentes catalanes, los indultos o lo que toque. Y si no, no pasará nada. Seguirá adelante de todas formas con sus planes, aun con ese desgaste evidente que acumula ya en numerosas citas electorales. Fundamental, como en todos los comicios, la participación. Y aquí hay una particularidad más. Te decía al principio que más de 2.200.000 gallegos están llamados hoy a las urnas. Eso es así. Pero a estos hay que sumar casi 500.000 de gallegos que pueden votar desde el exterior, desde Argentina, desde Cuba, Brasil, Uruguay, Suiza, Venezuela. Y estos gallegos de la diáspora pueden decantar el resultado y que el reparto final de escaños no se aclare esta misma noche. Porque en este caso, el recuento del voto del exterior va a tener lugar desde el lunes 26 de febrero hasta el jueves 29. Veremos. Esto en Galicia. La noticia este domingo sigue también en Rusia.
Alexei Navalny ha sido asesinado. Su muerte ocurrió el 16 de febrero a las 14:17 hora local, como está escrito en el certificado enviado a su madre. Seguimos esperando el informe oficial de la muerte y exigimos que el cuerpo sea entregado a su familia inmediatamente.
Es la voz de la portavoz de la familia del opositor ruso Alexei Navalny. Se van a cumplir 2 días. 2 días de la muerte en una cárcel del Ártico, y hay todavía muchas dudas, principalmente sobre las causas de su muerte. Las explicaciones oficiales no convencen, y mucho menos los antecedentes de torturas en la prisión y el envenenamiento que sigue llevando todas las miradas hacia Putin y hacia el Kremlin. Moscú dice que ha sido una muerte súbita, y la familia que le han asesinado, no tienen dudas. Además, la madre del político visitó la cárcel y no encontró el cadáver ni en la prisión ni en la morgue a la que dirigieron y que se encontró directamente cerrada. Es evidente que la muerte de Navalny es un mensaje para la escasa disidencia que queda en Rusia, con un número importante encarcelada. Es obvio que se trata de amedrentar a los pocos que se atreven a cuestionar a Putin a justo una semana de las elecciones presidenciales en el país. Y por eso cualquier atisbo de protesta durante las últimas horas contra la muerte de Navalny está siendo cortada de raíz por la policía rusa. Es el sonido de una de esas detenciones en la que los agentes arrastran por el suelo, literalmente, a una opositora a Putin. La opacidad del régimen ruso hace imposible conocer la cifra exacta de detenidos desde la muerte de Navalny. Algunas fuentes apuntan a que son más de 300 arrestos en el momento en el que ciudadanos rusos acuden a lugares emblemáticos de Moscú o de otras capitales como San Petersburgo, sencillamente, simplemente, a depositar flores. Nada más.